Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y 12 minutos para 13 de este mediodía. Es martes 27 de septiembre y el equipo de deporte está preparado para contarles la actualidad hasta las 2 de la tarde. Bueno, hasta las 2. En un día donde avanzamos, porque el fin de semana ya viene el fútbol y ya viene todo lo que es la actualidad que hay que seguir. Nosotros con Almohadillón, streaming y Almohadillón. El Almohadillón a todo color, que nos hace que usted desde México, de donde esté, pues pueda seguir nuestra programación deportiva a la postre, la programación de COPE más Sevilla. Bueno, pues en este martes, es esta tarde, la ofrenda floral del Betis en Villaverde del Río. Es el pueblo del presidente Ángel Haro, ante la Virgen de Aguasanta. Escucharemos y hablaremos de la actualidad del Betis y del presidente Haro, que esta mañana pues ha estado hablando, y nosotros vamos a recuperar. Podemos dejar los micros quietos, que suena esto como... Eso molesta a la audiencia, ¿sí? Hay que elevarlo con las manos porque suena y molesta a la audiencia. Eso es. Los oídos castos, que salimos por el Almohadillón, no podemos meter estos gambazos. Por favor, señores, un poquito de calma. Calma tus iras, te diría yo. Bueno, Antonio Cordón, también es actualidad. Entiende que Juanmi será el fichaje estrella del Betis en el mercado de invierno. Esto quiere decir que, bueno, con ese fichaje del cual nos alegramos que vuelva cuanto antes, pero no sé, él ya dijo, y según los números del Betis en la economía, pues hay para gastar poco. Así que actualidad del Betis a tope, lo vamos a hablar en un instante, y el Sevilla, es la plantilla, ya lo decíamos nosotros, ¿no? La edad de la plantilla del Sevilla Fútbol Club, la más alta de la liga y segunda más veterana de Europa. Entrenamiento ayer tarde, novedades, todo eso. Y Víctor Fernández, que ha estado esta mañana muy, muy tipo detective privado. Ha estado en unos estudios donde nadie podíamos acceder. Ha estado con la telefonía móvil durante toda la mañana. E imagino yo que tendrá que no disculpar, sino decir, mira, que he estado por esta razón. Esperemos que nos cuente algo nuevo, porque si ha estado toda la mañana metido exclusivamente en el color, en uno de nuestros estudios que se llama El Color, un día le diré el nombre completo, El Color de Mariani. Bueno, pues resulta que algo debe salir de ahí. Víctor, muy buena. Dame una excusa, ¿sí, no? ¿Ha valido para algo?
Hombre, claro, no estaba arreglando la factura de Endesa.
Eso es.
No está. O sea, ahora que... te cuento. Sí, ahora, ¿no? Te cuento cosas...
¿Hay agitación?
Sí.
Sí, ¿no?
La semana...
O sea, que no estaba tan tranquilo, no hay tanta tranquilidad como decíamos, ¿no?
No, la semana en Sevilla no ha estado... Tranquilo ha estado tú, Rafael, el fin de semana, y yo. Pero en el Sevilla no ha estado la cosa tan tranquila. Después vamos a dar alguna pincelada de cómo está la situación en este momento con respecto al eterno asunto de Julen Lopetegui.
Como alguien diría, tú, ¿qué me dices, no?
Exactamente. Bueno, sí, pues eso no le sorprende a nadie.
A Oliva puede que le sorprenda. Oliva, muy buena.
Hola, buenas tardes, compañeros.
¿Te sorprende? ¿Qué te sorprende más? ¿Que ha estado toda la mañana metido en un estudio que a ti te gusta, que todavía no lo hemos probado ninguno, El Color, ¿sabes? Uh-huh. Ha estado toda la mañana metido y hablando por teléfono y dice que, bueno, lo has escuchado. ¿Qué te parece lo que ha dicho?
Hombre, que viene a confirmar que esas dudas, ¿no?, que siguen existiendo en torno a la figura del entrenador y esa sensación de inestabilidad absoluta, ¿no?, que tiene el banquillo del Sevilla desde el principio de temporada. Estoy ávido por escuchar los nuevos detalles que seguramente nos va a aportar ahora Víctor Fernández del banquillo del Sevilla, pero es evidente que en esta situación de inestabilidad cualquier escenario es posible, y la sensación de que es un banquillo que quema ahora mismo y que en cualquier momento y en cualquier partido, si no hay buenos resultados, pues puede saltar por los aires, ¿no?
Y el chaval debe estar fatal, ¿eh? El primero que tiene que estar mal es él, hablo de Marcao, porque un día más no está entrenando con el grupo. Hubo un amago, pero ya no está entrenando con el grupo. Es una situación, fíjense, estamos en el mes de octubre, ya vamos a entrar en octubre, cuando llegó, y la verdad es que es de un desconocido para todo el mundo. Así que estas son las cosas. Y ya tenemos los horarios, señor Máñez, don Sergio. Horarios, cuéntame, los horarios y de los partidos del calendario ya tienen horario y fecha. Venga,
sí, vamos, ya tenemos los horarios de la jornada, de las jornadas 9, 10 y 11.
Sergio Máñez, ¿de lo que he dicho yo o qué he dicho?
Sí, sí lo ha dicho bien, Rafa.
Qué señor, es un señor, es un joven señor que lo será en su día.
Pues en la jornada 9 el Sevilla viaja a Mallorca para disputar su partido el sábado 15 a las 6:30 de la tarde. En la jornada 9 el Real Betis visita el Almería, el Benito Villamarín, el domingo 16 a las 9. En la jornada 10 el Sevilla recibe al Valencia en el Sánchez Pizjuán el martes 18 de octubre a partir de las 7, jornada entre intersemanal.
Una cosa, esos partidos ya lo sabemos, el calendario está salió ya en su día. ¿Horarios de esos partidos tenemos?
Sí.
Venga, vamos con ellos.
En la jornada 9, el sábado 15 de octubre a las 6:30, el domingo 16 de octubre, Betis, Almería a las 9, en la jornada 10, el martes 18 de octubre a las 7, Sevilla-Valencia, y el Betis recibe al Cádiz el miércoles 19 a las 7.
Jornada intersemanal.
En la jornada 11, el sábado 22 de octubre, Real Madrid-Sevilla a las 9, y el 23 de octubre, en la jornada 11, Betis-Atlético de Madrid.
Bueno, pues ya se irán dando cuenta los aficionados si pueden ir a los partidos, si estarán, no estarán y demás. 1:20, Rafa Carrillo Albornoz está en la técnica, tenemos muchas cosas que contarles, el presidente del Betis que ha hablado, etcétera, etcétera, pero cada día hay que comenzar por lo primero. Lo primero es Gabri Motor. ¿Por qué? Porque hay que creérselo y hay que decir todos, sí, sí, créetelo, nos lo creemos. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Y apúntate este nombre, Gabri Motor. ¿Por qué? Porque solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Fíjate la cantidad de coches que han vendido. Y están cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, antes de ir al primer bloque de publicidad, Oliva, en este martes 27 de octubre, donde anoche se celebró la Gala del Deporte, donde vamos a escuchar al señor Haro, ¿qué destaca de lo que ha dicho el director deportivo del Betis, don Antonio Cordón?
Sí, ahora vamos a estar enseguida con esa charla que han mantenido, ese desayuno en el Congreso Nacional de la Prensa Deportiva, el presidente Ángel Haro, porque ha hablado de las famosas palancas que se han activado, de los límites salariales, del momento que vive el club actualmente, de las aspiraciones, de si el objetivo es o no la Liga de Campeones. Ahora en unos minutos José Sabal, que está intentando sacar lo mejor de esa charla, y los principales titulares, tendremos la posibilidad también de escuchar al presidente del Betis en una charla que se acaba de producir durante la mañana de hoy en Dos Hermanas, dentro de ese marco del Congreso Nacional de la Prensa Deportiva. Pero tenemos también declaraciones de Cordón, de Antonio Cordón, del director deportivo del Betis, que ha hablado de un montón de asuntos, evidentemente todos relacionados con el inicio de la temporada, y que cuando tú lo estimes oportuno podemos empezar a escucharlo, porque ha dejado muchos titulares, ha hablado de Juanmi, de que es posible que Juanmi esté de vuelta antes de lo previsto, de Pellegrini, de Joaquín, del balance de la temporada, de ese objetivo que evidentemente en algún momento se puede marcar de intentar acabar entre los cuatro primeros. En fin, que hay como cinco o seis titulares muy interesantes que nos van a dar pie al debate.
Y el titular en Sevilla es Julen Lopetegui. Ya lo ha dicho Víctor Fernández, ha estado charlando, conoce la noticia, no están tan tranquilos, ni mucho menos como parece, en torno a la continuidad de Julen Lopetegui. Y mucho me temo lo que nosotros venimos contando día a día, que el único valedor que tiene, que es Monchi, pues también tenga que coger la tijera y cortar sin dejar musgo si los resultados no son los que el Sevilla espera. 1:21, Carrillo, tu tiempo.
¿Sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo, con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Esta semana está marcada por una cita muy especial, la carrera nocturna del Guadalquivir KH7. Nuevamente, el último viernes de septiembre, la ciudad volverá a teñirse del tradicional color naranja que identifica la carrera nocturna del Guadalquivir, y miles de corredores disfrutarán de una noche mágica recorriendo los 8 kilómetros del circuito. La nocturna es una prueba única, con un ambiente incomparable, con más de 20.000 participantes, que cada uno corre a su ritmo. Se trata de una prueba participativa, no competitiva, y todos los participantes recibirán, además, junto al dorsal, una camiseta y una medalla conmemorativa. Todos aquellos que quieran unirse a esta fiesta del deporte aún están a tiempo de hacerlo, ya que las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes, siempre y cuando no se acaben los dorsales. Las inscripciones pueden hacerse en la web del IMD, y queremos animar a todos a disfrutar de esta cita tan especial.
Aceitunero, somos lo que estás buscando. Aceitunas David Jiménez, tu centro de compra de aceitunas de Verdeo y de Molino, donde encontrarás el mejor precio garantizado. Centros de compra en localidades de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga. Llámanos al 698 50 16 21. Aceitunas David Jiménez. Compramos tus aceitunas.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración, porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge, 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Este sábado regresa el fútbol al Ramón Sánchez Pizjuán.
Vuelve la liga al Ramón Sánchez Pizjuán.
Y te lo cuenta desde las 6 de la tarde el tiempo de juego de Cope más Sevilla.
En el tiempo de juego de Cope más Sevilla no somos mejores, tampoco peores, pero somos we are different.
Partidazo, Sevilla Fútbol Club, Atlético de Madrid.
Vamos a vivir un partido muy interesante.
Con la narración de Isaac Escalera.
Del 105.8 de la frecuencia modulada.
Con el patrocinio de Acorasur, Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Mar Pedental, El Papelón, GESOL Autoconsumo Solar y Autoclima Sport.
Tiempo de liga, tiempo de juego en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almanza.
Pero señores, como todo, hay lo que hay y lo que hay es que disfrutar.
Y el domingo, Celta-Betis.
Yo que tú, no me movía de aquí. Me quedaba a vivir, eso es lo que hacía. Bueno, pues todo esto a través del Almohadillón, recuérdalo, ¿eh? No hay fronteras, Almohadillón, 105.8 y pa'lante. Bueno, pues en unos instantes estamos ya con Oliva, porque la actualidad verde y blanca tiene para escuchar a don Antonio Cordón y a don Ángel Aro. Pero, Víctor, un poquito más del titular. Sevilla Atlético de Madrid, Sevilla Dortmund, Sevilla Athletic Club y Dortmund Sevilla en Alemania. Parecía que la cosa estaba echada con los dos empates. Había gente que pensaba que sí, nosotros no creíamos en esa paz y tan solo el valedor era Monchi, pero al parecer tú conoces cómo es la situación real en torno a la cabeza de Julen Lopetegui.
El viernes pasado, no, el anterior, el previo al partido contra el Villarreal, Oliva, que hizo el programa en tu día de descanso.
En medio de los santos.
De los santos, me preguntó sobre el estado, la situación de Lopetegui, y yo dije que, por cierto, el propio Oliva, para darle ambiente, tergiversó mis palabras, ¿no? Pues a él le gusta apretar las torquecitas. Oliva y algún otro compañero.
Te recuerdo la frase textual, ¿cómo fue?
Y yo dije que incluso ganando...
No, ahora no te está escuchando. Ahora está hablando, ahora no te escucha. No, desprecia. No después,
dije que incluso ganando al Villarreal, ahora hablando en serio, que sí, incluso ganando,
yo lo escuché
al,
eso,
que incluso ganando al Villarreal, el Sevilla podía destituir a Julen Lopetegui. Es que esa, cuando uno dice eso, no es porque se lo inventa, lo dice eso porque se dedica a esto, escucha, ve y ve cómo es la situación. Y el Sevilla tomó el vuelo con esa intención, o sea, con esa predisposición, con esa idea metida en el cuerpo. Después pasó lo que pasó, el empate. Y es verdad que la idea de Monchi era agotar al máximo la confianza en el entrenador. Hay dos cosas con respecto a Lopetegui. Una, que Monchi le quiere dar hasta el último día de confianza al entrenador para ver si es capaz de levantar el vuelo. Y dos, el conocido como el plan de la alternativa, que hasta hace algunos días no estaba muy clara, y que poco a poco, porque Monchi y Pepe Castro no son nuevos en esto, ¿no, Rafa? Saben cómo está la situación, aquí viene el Atlético de Madrid, esto se vuelve contra el palco y el Sevilla tendrá que actuar. Bueno, pues esa posibilidad de sustituto cada día está más definida. Es decir, Lopetegui no va a resistir un nuevo tropiezo. Próximo tropiezo importante.
No se esperaría, por ejemplo, si la cosa va mal contra el Atlético de Madrid en su último partido y no esperan al Dortmund.
Próximo tropiezo importante, y sobre todo en casa, que la grada se va a volver contra Pepe Castro, Julen Lopetegui va a ser destituido. Porque ya se está madurando, es evidente la situación. Ahora, a día de hoy, todo está en manos del entrenador. Y la idea del club, por eso no ha sido destituido estos últimos días, que incluso a mí me sorprendían algunas noticias, pero es verdad, lleva más razón, que la cosa no ha estado tan clara como yo pensaba, o tan tranquila como yo pensaba. La idea del club es decirle a Lopetegui, bueno, tiene usted estas dos semanas, tire para adelante. Si el equipo empieza a reaccionar, lógicamente...
Pues yo en eso no estoy muy de acuerdo, de verdad. Tienes...
Eso estará de acuerdo, no, pero eso...
Ya. Eso no tiene nada que ver. La información es esa y eso es lo que hay. Lo que yo diga...
Eso.
No va a misa. No. Lo que yo diga... Bueno, pero lo digo. Si tú tienes un parón y tú no confías en el entrenador, porque no confías. Si tú, eso quiere decir que no confías. Ya te equivocaste el fin de la pasada campaña. Te equivocas cuando, después del golpe que aquella noche pasa lo que pasa y vimos lo que vimos, no lo cesaron con aquella reunión en la ciudad deportiva, después de tal y cual, y al día siguiente le han dado con vida y vida y vida, y ahora tiene esto. Yo, para mí, ha sido perder el tiempo y ya, salvo que esto haya servido de bucle para buscar la alternativa. Ahí me callo.
¡Ay, Rafael! Ahí me...
Oliva, ¿y tú qué dices?
¡Ay, Rafael! Ay.
Primero, recuerda la frase para los que no la hayan escuchado.
La ha recordado el propio Víctor, ¿no? Él comentó que la situación era tan al límite que Víctor mantenía que podía caer el entrenador aún ganando, ¿no? Y mantuvimos esa discusión o debate periodístico. Yo aportaba que sería algo poco... visto en el fútbol, aunque en el fútbol hemos visto situaciones de todo tipo, ¿no? Y es que un entrenador, si completamos una semana ganando dos partidos y empatando uno, que cayera como entrenador. Pero yo creo que era una manera de expresar lo al límite que estaba la figura de Julen Lopetegui y que sigue estándolo. Y lo único que se me ocurre respecto a esta exposición que ha hecho sobre cómo respira ahora mismo el Sevilla y acaba de ofrecer Víctor Fernández, que tienen claro ya quién es el sustituto.
Bueno, nosotros no sabemos nada, ¿no? Yo no sé quién es...
Hombre, es que la... No, yo es hablamos, imposible, hablamos es el primer imposible día de Marcelino, que el Sevilla, hablamos se de man, que el Sevilla
no piense ya... No hay que ser Sherlock Holmes ni Einstein...
¿Tú sí sabes quién puede ser?
si yo supiera quién puede ser,
hubiera abierto el programa.
Lo habría dicho. Vale. Había intervenido en el programa de
ya, pero
de
Mariani, no lo sé,
pero eso.
Pero que lo tiene,
veces,
que lo deben tener Oliva, claro, ¿no? Claro, que lo deben tener claro. Claro.
Muchas veces, como dice Oliva, uno puede llegar hasta donde puede llegar y conocer las cosas hasta donde las conoce, pero a veces esto es más fácil.
Como dice Oliva eso, como dices tú, como digo yo, me dice todo el mundo, ¿no?
No,
que digo
que es una cuestión de aplicar sentido común.
Claro.
Si esto está al borde del precipicio desde hace ya dos o tres semanas, yo me imagino
que
están trabajando en la alternativa.
El Sevilla ha abierto una vía de un entrador que parece que estaría dispuesto a coger el equipo, claro,
y que el entrador
la única
aceptaría,
posibilidad, ¿no?
Claro. Bueno, después le damos otra vueltecita a esto, ¿no? Porque Aroca, don Fernando, la edad de la plantilla del Sevilla es la más alta de la liga y la segunda más veterana de Europa.
Lo es, como ayer bien recogía el prestigioso centro de investigación suizo CIES Football Observatory, que ya conoce las plantillas más longevas de las cinco grandes ligas, con noticias, como tú comentabas, algo preocupante para los sevillistas, y es que a la edad media de 28,4 años que ya tiene la plantilla de por sí, se suma el que tiene el mayor estándar de la competición en estas seis primeras jornadas ligueras, ya que Julen ha alineado 6-11 con una media de 29,2 años. Algo que realmente podría impactar, pero realmente no debería hacerlo, porque si nos ponemos a analizar la plantilla nombre por nombre, hasta 13 de los 26 jugadores que la componen superan esa misma media. Y también en Europa, como habías dicho hace unos instantes, se encuentra en el segundo puesto de un ranking de más de 100 equipos de las cinco grandes ligas, solo por detrás del Bochum de la Bundesliga, un equipo que suele aspirar a ese perfil de jugadores algo más veteranos para intentar mantenerse en la primera división alemana, evidenciando así un problema detectado por muchos y que ha sido confirmado con los datos de este estudio.
El Bochum. Bueno, pues esto pasa porque el equipo va como va. Si el equipo estuviese jugando bien y ganando, diríamos, ole los Romero de la Puebla, ole los veteranos, los grandes futbolistas y demás. Pero esta es la vida, ¿no? Y si pierde por la cosa así. Oliva, abrimos el telón, levantamos el telón al beticismo, a los béticos, a los oyentes béticos, para darle información mientras escuchamos que está Sabal con el bisturí preparando los mejores cortes de esa charla que tú apuntabas del presidente Haro, pero sí tenemos la del director deportivo, señor Cordón. ¿Qué destaca de esa charla? Yo destaco lo que ha dicho, puede valer para decir no vamos a fichar nadie y el mejor fichaje es Juanmi.
Sí, podemos empezar por ahí. Cómo el director deportivo del Betis desvelaba en la entrevista que han concedido los medios del club que Juanmi podría estar antes de enero de vuelta con el equipo. Es más, pone fecha y la fecha es justo detrás del Mundial. Antonio Cordón.
Bueno, tenemos ya, ¿no? Desde la semana pasada ya está trabajando. Se operó y rápidamente pues ya está trabajando. Cada día es un día menos y bueno, pues después del Mundial lo tendremos otra vez con nosotros. Hay que ser positivos. Será nuestro fichaje estrella en este mercado de invierno.
Fichaje estrella, dice una manera de hablar, entiendo, ¿no? Pero bueno, lo de Juanmi, que todos pensábamos que podía ser una lesión incluso para que se metiera en el mes de enero, parece que no va a ser una lesión que le mantenga tanto tiempo apartado de los terrenos de juego. Es verdad que va a estar octubre, noviembre, prácticamente diciembre, son tres meses y pico, es una lesión seria, lógicamente, pero había incluso algún parte médico que podía hablar de la posibilidad de que esto se pudiera alargar hasta enero. Pero desvela el director deportivo, y es una buena noticia, que justo detrás del Mundial, día 18 de diciembre acaba el Mundial, la competición volverá con Copa del Rey y luego posteriormente ya con una jornada liguera que se disputará el día 30-31 de diciembre, pues por ahí puede estar ya Juanmi de vuelta a los terrenos de juego. Este es un primer pasaje que creo que es muy destacado del asunto de la vuelta de Juanmi. Y cómo no, le preguntaron al director deportivo por este arranque de temporada, por el balance que hace de esta puesta en escena del Betis en sus ocho primeros partidos, con solo una derrota, la del Bernabéu, con cinco victorias en el campeonato liguero, que la upan a la tercera plaza, con dos triunfos en la Europa League liderando el grupo. El balance de este arranque de temporada del director deportivo.
Sí, la verdad es que está siendo un inicio muy, muy bonito. Creo que viene porque ya traemos dos años también bastante buenos y esto es consecuencia también del histórico que traemos, no solamente de que esta actual temporada se estén dando bien las cosas, sino que se vienen dando bien ya desde hace bastantes meses.
Y pregunta lógica, que ahora también escucharemos la respuesta que ha dado Ángel Haro en la charla que ha mantenido con los compañeros de la Asociación de la Prensa Nacional. La Champions, si es un objetivo. El equipo está ahí tercero ahora mismo, en todo lo alto. Fue capaz de conseguir a un posible rival directo como el Villarreal. Consiguió ganarle en este arranque de temporada. Y aunque públicamente no se habla de este asunto, salvo en alguna ocasión que el entrenador lo desliza como una motivación más, y en el foro interno de los jugadores y en el vestuario sí que ha calado esta idea esta temporada, intentar dar un paso más en la Liga. El paso más en la Liga evidentemente es acabar entre los cuatro primeros clasificados tras el quinto puesto de la pasada temporada. Le preguntan por el objetivo Champions a Antonio Cordón, que va en esa misma línea un poco de ser precavido, de ir paso a paso.
Creo que nosotros tenemos que ir partido a partido, ¿no? Partido a partido, yo más que partido a partido siempre digo entrenamiento a entrenamiento, porque cada entrenamiento pues puedes tener una lesión, puedes tener un estado de ánimo, puedes tener un acontecimiento diferente y te cambia y te gira mucho cualquier situación después para el partido. Entonces, cada día que pasa un entrenamiento, para mí ya ha pasado un reto más y espero el siguiente. Después llega el partido, otro reto más, ¿no? Hasta que no pita el árbitro, ya pasa la semana, vuelves otra vez a iniciar. Vamos, con esta vorágine la verdad es que plantearse objetivos a tantos meses a mí me produce escalofrío. Mejor ir calladitos, claro. Ir siempre con la coraza puesta de tranquilidad y de hacer las cosas bien, y vamos a ver cómo vamos a acontecimientos, pero como te decía antes, sin ilusiones pues entraríamos en depresión. Tenemos que tener ilusiones, claro. Altas. Mi ilusión alta es que ganemos el próximo partido en Vigo.
Es normal que se utilice este mensaje un poco más precavido, más allá de que, insisto, en el Betis, y hacen bien. Se piensa dentro de ese vestuario en la posibilidad esta temporada de dar ese paso más buscando la cuarta plaza de la Liga de Campeones. Termino rápidamente con un par de sonidos más de Antonio Cordón de anoche. Uno tiene que ver con los dos nuevos. Por cierto, ha estado Antonio Cordón estas últimas semanas en Sudamérica viendo fútbol. Es un mercado que habitualmente suele explotar mucho. Ya lo hizo en el Villarreal, lo ha hecho en el Betis, trayendo, por ejemplo, a Luis Enrique. Y evidentemente le preguntaron también al director deportivo del Betis por los dos fichajes de esta temporada y las buenas sensaciones que ha dado Luis Felipe, el jugador que ha llegado del Alacho, y también los detalles que empieza a dejar ya, también muy interesante, Luis Enrique, el jugador que ha venido de Fluminense.
Vuelvo a reiterar, al final las gestiones las tenemos dentro, es decir, y estos jugadores no serían nada si el recibimiento por parte del resto de compañeros no hubiera sido adecuado y del staff técnico. Creo que esa adaptación que han tenido se debe mucho a todos los jugadores que tenemos y todo el vestuario que tenemos y todo el club. Y al final el conseguir este rendimiento pues se debe también a sus cualidades, pero no hay que quitar mérito a toda nuestra plantilla, que creo que está haciendo una labor increíble. Son buenos jugadores, con lo cual su adaptación es más fácil, pero sin el resto de compañeros no serían nada.
Hablando de adaptación, de un jugador como Joaquín, por ejemplo, que es un tipo que hace mucho vestuario y que sigue aportando sus pinceladas futbolísticas, si recuerdan los oyentes, hace unos días en el Hormiguero dejaba abierta de nuevo la posibilidad de seguir, ¿no? Y lo relacionaba un poco con, oye, y si el año que viene jugamos la Champions, ¿por qué me voy a retirar, no? Algo así le dijo también a Antonio Cordón, el propio Joaquín.
Ya me lo ha dicho. Después de meter el gol, golazo. Que hizo el golazo, pero bueno, no es simplemente el hecho del gol, ¿no? Joaquín cada día entrena...
Bueno, con Joaquín artista y Joaquín futbolista...
Bueno, decía al final que sí, que por qué no va a seguir la parte final del corte a Antonio Cordón.
Ya lo veremos. Lo veremos a ver si este año sí, a Joaquín las cosas le van bien, sí. Y demás. Bueno, pasamos del director deportivo, Sabal, al presidente del Betis, que esta mañana en ese desayuno con la Asociación de la Prensa Española, Prensa Deportiva, ha charlado. Vamos a escuchar al presidente. ¿Qué destaca?
Sí, la asociación en esta serie de actos que está realizando ha estado con Ángel Aro, que ha compartido cosas muy interesantes. Hablaba primero sobre la figura de Pellegrini, que lo ha elogiado como no podía ser de otra manera, y de la plantilla, destacando el gran grupo que hay.
Sí, bueno, a nadie se le escapa que estamos en un buen momento, en un momento de felicidad y ilusión, ¿no? Todo el beticismo está unido en una misma dirección y yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Por un lado, estoy de acuerdo que tenemos un magnífico entrenador, de los mejores entrenadores del mundo. Cuando fuimos a contratarlo sabíamos que era el entrenador idóneo porque hablamos mucho de la plantilla que teníamos y él entendía que se le podía sacar mucho más rendimiento del que estaba dando. Creo que ha conseguido que todo el equipo, al final esto es un tema de grupos humanos, de conseguir que todo un grupo humano vaya en una misma dirección, que se crea de verdad que puede ganar cualquier partido, y en ese sentido Manuel ha hecho un trabajo impresionante. También los jugadores, tenemos buenos jugadores, pero es que son buena gente, como me gusta decir, es que es verdad que hablas con ellos, están muy implicados, lógicamente son profesionales que viven de esto, pero están muy identificados con el club y van a hacer todo lo posible para que el club siga creciendo.
También hablaba sobre los objetivos, destacaba esa tercera posición en la que está el club ahora, pero también señalaba esa realidad presupuestaria, que él señalaba que estaba el Betis está en esa segunda liga de pelear entre el cuarto y el octavo, y esto decía acerca del objetivo sobre entrar en Champions.
Bueno, yo creo que tenemos que ser consecuentes y objetivos con la situación del Betis. Nosotros somos un equipo humilde, a pesar de que tengamos una situación envidiable en la tabla, tenemos el presupuesto número 8, tenemos una afición que probablemente estaría encantada y hace todo lo posible porque seamos de los mejores equipos de España, pero nuestro nivel tiene que ser ir compitiendo por estar en Europa. Un año estaremos en Europa League, ojalá estuviéramos en Champions, pero todavía estamos en presupuestos que son difíciles de alcanzar. La diferencia entre el Betis y el tercero o el cuarto presupuesto es más del doble, es 2.4 o 2.5, con lo cual hay que seguir trabajando, incrementando nuestros ingresos ordinarios, haciéndolo bien en lo deportivo, también en lo social, porque el Betis no es solo un equipo de fútbol. El Betis es un sentimiento y detrás de ello hay muchas personas que hacen un gran trabajo social. Y este tiene que ser nuestro objetivo, ir creciendo poco a poco, pero tampoco sin marcarnos metas que son a día de hoy imposibles, ¿no?
Bueno, pues este es el primer punto para reflexionar. El tema deportivo, que va de la mano del económico y el económico del deportivo. Hay un hombre que lo dice, él cierra la mano, la abre en torno a la Champions, que es Pellegrini. Él cree y trabaja por la Champions, que es lo que le apasiona. En estos micrófonos, no hace mucho tiempo, dijo Canales que la Champions era el objetivo. Antonio Gordón destacaba a Oliva diciendo ahora, mira lo que dice y vamos a escuchar a Aro. Es verdad que el Betis duerme por debajo de dos transatlánticos en todo y en economía. Ahora imagino que escucharemos a Ángel Aro hablar de las palancas. Pero claro, es un debate, Oliva, que va de la mano. Es que Pellegrini no puede tener a este equipo, a esta plantilla, en tercer lugar, digo yo, ¿no? Estarán reventados a la altura de Barcelona y Madrid con las plantillas que tiene. Ahora el Barcelona tiene serios problemas por las lesiones de los internacionales, pero bueno, tiene un plantillón espectacular. En Madrid no vamos a hablar. La economía, el mercado de invierno. Es que estábamos diciendo que Aro lo dijo, que tenía que hacer una ecuación para que los números quedasen disfrazados, ¿no? Que quedasen en su lugar. Dijo en esa rueda de prensa que no se ficharía en el mercado de invierno. Habló de las palancas. Es que es una situación complicada esta del tema económico y lo deportivo.
Sí, pero aquí hay un equipo que funciona, ¿eh? Aquí
ya, pero, menor, no, pero mi explicación.
Aquí está Madrid, Barcelona,
Oliva, perdón un momento. Es que sí. Yo he hecho esa exposición, he dicho que está tercero. Pero lo que yo digo y te pregunto, os pregunto, es el equipo A no es igual que el equipo B. Las rotaciones sí son, pero es que son tres competiciones y la que viene torneo del caos. El Betis, yo creo que el mercado de invierno necesitaría algún refuerzo, ¿no?
Es que creo que va a ser difícil.
Pero
que haya
refuerzo, Rafa, si está a punto de no inscribir.
Pues es el debate.
Lo mejor con lo que tiene le da, ¿eh?
Pero es que a lo mejor las palancas, lo escucharemos ahora, no sé si tendrán que activar algo. Es que yo escuché a Aro hablar hasta de una ampliación de capital.
Sí, pero, a ver, si pensamos en el actual panorama económico del Betis, hay que pensar que el Betis va a echar la temporada con esta plantilla. Esta plantilla que cada vez Pellegrini le saca más y más rendimiento, cada vez la tiene más fiable. Que Madrid, Barça y Atlético de Madrid presupuestariamente están por encima y lo normal es que ocupen los tres primeros puestos, sí. Que el Sevilla, por ejemplo, o el Villarreal tienen bastante más presupuesto también que el Betis, cierto. Pero esta liga nos ha demostrado que, salvo las tres primeras plazas, que suelen estar muy señaladas, la Liga de Campeones, por ejemplo, te deja siempre esa cuarta plaza un poco abierta, ¿no? Y la distancia se acorta, ¿no? De hecho, yo creo que todos pensamos ahora mismo,
sí, pero
con la puesta en escena de la Liga, que aquí hay tres equipos que estarán arriba y luego una cuarta plaza entre Villarreal, que parece el más favorito por nivel de plantilla, y luego está el Betis, y también se puede asomar este año a lo mejor el Atleti Bilbao con Valverde, pero que puede, que se tiene que animar a intentar, sí, aspirar a lo máximo.
Eso, pero yo en esa animación, Oliva, o sea, todos estamos encantados de ver a Pellegrini, cómo actúa, el equipo tercero, estamos todo el mundo encantados, los béticos encantadísimos, y los periodistas, las emisoras, los periódicos, todo el mundo, porque tenemos un equipo de la ciudad que está funcionando y juega muy bien. Pero todos sabemos, esto es como la Fórmula 1, los motores, cuántos motores tiene de repuesto, cuánta gente tiene de repuesto para aguantar este tirón, esa velocidad, ese carburante. Y entonces lo que trato de decir es que, igual que hemos visto a un Barcelona antes, no hace mucho, arruinado, y tenía dos formas de actuar. Una, como ha actuado con las palancas, y ya dando en una junta próximos beneficios, porque la pelota entra, porque tiene futbolista, o quedarse quieto el Barcelona, diciendo, mira, es que estamos arruinados y no podemos seguir. Y el Betis, que es el mismo ejemplo. ¿Qué hace? No tenemos dinero, no podemos abrir palancas, no hacemos nada, nos quedamos así. Y el equipo se cae, porque un equipo físicamente se cae con tres competiciones. En cualquier caso, para seguir el debate, escuchamos a Aro hablando de las palancas.
Sí, le preguntaban sobre las palancas del FC Barcelona. Él decía que respetaba ese método siempre que genere plusvalía. También ponía el ejemplo del Sevilla Fútbol Club, que no gasta todo el límite y que también lo respete, y que él no ha querido acudir a esas palancas para no hipotecar el club y ha utilizado otras alternativas. Escuchamos al presidente.
Bueno, yo, con respecto a lo que se denomina de forma coloquial como palanca, que ahora utilizamos ese término para todo, pero yo no puedo estar en contra siempre que sea, como bien dice, un negocio jurídico válido. O sea, realmente, cuando hablamos de palanca estamos hablando de dos tipos de herramientas financieras, una que tiene que ver con una partida de balance, digamos que pues una operación de préstamos, ¿no? En definitiva, lo que hace es adquirir tesorería. Y otra, que es la que yo creo que se ha hecho de forma recurrente en el Barcelona, son operaciones de PIG, ¿no? De cuenta de pérdida y ganancia, que ahí sí hay que, pues, estar atento, pero si hay un auditor y hay un control económico de la liga que lo valida, al final son anticipar ingresos futuros. En la medida que utilizar esos anticipos te permite crecer deportivamente, puede parecer que es algo muy bueno, y lo es a corto plazo, pero hay que también medir, porque esos son ingresos que no vas a recibir en el futuro. Con lo cual, ahí es la política de cada club, cuánto y cómo hace uso de esas palancas. Y hay otros equipos, como han mencionado, en este caso el Sevilla, sin entrar en ningún tipo de polémica, que es que históricamente no utiliza todo su límite de liga, con lo cual no es un problema tanto de utilizar palanca o no, sino que, como política estratégica de ese club, pues no utiliza todo el límite que tiene. Es respetable.
Bueno, ¿qué deducís de esa explicación en torno a las palancas, en torno a poner dinero para reforzar la plantilla?
En la primera parte, creo que es evidente lo que todos pensamos con respecto al Barcelona, y estamos de acuerdo con el presidente del Betis. El Barcelona lo que ha hecho es algo que no pueden hacer otros equipos, que es hipotecarse. ¿Por qué? Porque va a venir dentro de 4 o 5 años, el Barcelona se está hipotecando bestialmente, pero dentro de 4 o 5 años vendrá otra vez la Generalitat y volverá a salvar, porque lo que hacen con el Barcelona es rescatarlo continuamente. Eso el Betis no lo puede hacer. El Betis, el Cádiz o el Sevilla se hipoteca como se ha hipotecado el Barcelona, y en 4 años está en quinta división, porque no viene ningún tipo de Generalitat a salvar al Betis y al Sevilla. Y lo que no entiendo es lo que ha comentado, dice el presidente que no, pero yo creo que ha soltado ahí algo con el Sevilla. A ver, el Sevilla no utiliza, esto es información, el Sevilla no utiliza al máximo el límite salarial, entre otras cosas para evitar, por ejemplo, el problema que ha tenido el Betis este año de las inscripciones, que ha sido un problema muy grave durante 3 semanas, y sobre todo para dejar un hueco ante la posibilidad de que a última hora pueda llegar un jugador o haya que mover alguna pieza.
Uh-huh. Oliva.
Sí, yo creo que además en las declaraciones lo ha explicado también el presidente, ¿no? Que son estrategias económicas, ¿no? Hay quien intenta apurar mucho más. Bueno, el caso del Barcelona es que es un caso que clama al cielo, no es que le da igual. O sea, apurar económicamente el dinero que haga falta, porque sabe que al final lo van a rescatar y que la Liga además va a permitirle que haga no una palanca, sino 1.500 palancas si hacen falta, ¿no? Y el resto de clubes, cada uno busca su propia estrategia. Yo creo que la del Betis realmente no ha sido tan buscada como que se ha encontrado con esa situación. Yo creo que en el Betis pensaban realmente que no se llegaría a una situación así, porque entendían que una buena temporada deportiva le daría las plusvalías suficientes a través de las ventas, pero se ha dado cuenta que el fútbol luego realmente no ha valorado, o el mercado no ha valorado, o el Betis no se ha movido lo suficientemente bien en el mercado como para poder encajar alguna pieza por un valor y una venta realmente en condiciones, ¿no?, que aliviara mucho más la situación.
Esa ha sido la clave, la no venta de futbolista, igual que una de las claves del Sevilla ha sido no ingresar dinero en la competición suya, en la fetiche, en la Europa League, ni en Champions, que para eso están los presupuestos grandes, y eso va en el debe de Lopetegui, del cual le vamos a dar una vuelta más de tuerca, porque Víctor ha comentado una cosa y ya salen los secuaces, los vampiros, todo el mundo a contar cosas que no se han dicho. Entonces ahora ponemos las cosas en su sitio. Carrillo de Albornoz.
Si Guay del Paraguay y Effectivi Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20:30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
Si Guay del Paraguay y Effectivi Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20:30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
5:55. Decíamos que este próximo fin de semana tenemos el Atlético de Madrid, el Sevilla Atlético de Madrid y el Celta de Vigo Betis. Y Víctor Fernández ha estado hablando noticias que él obtiene de agua fresca y que no vienen de ningún sitio de mentira, sino que es el pálpito de lo que está pasando. Pero Víctor, sin desdecir a nadie y sin tratar de corregir a nadie, que eso no le interesa, lo que hemos dicho y la situación real.
Sí, vamos a ver, es que ahora se ha puesto de moda, ya cada día la gente lee menos y ya la gente no quiere ni escuchar la radio. Escucha usted la radio, a Oliva, a Almanza, a uno, otro, a usted le dé la gana, una hora, y escucha usted la radio y saca sus conclusiones, pero todo no puede ser a golpe de tuit. Yo creo que yo no he dicho en ningún momento, lo digo porque si no dentro de 3 horas hay un escándalo montado, yo no he dicho en ningún momento que el Sevilla tenga ya cerrado el sustituto de Lopetegui, vamos, salvo que yo me haya vuelto loco o me esté volviendo loco. Yo lo que he dicho es que la situación de Lopetegui, que Lopetegui está que no va a resistir un duro golpe y que el Sevilla lleva ya tiempo amasando.
Lógico, una empresa que sea como el Sevilla Fútbol Club, si los resultados que se mueve, porque es una empresa, no llegan, pues tiene que sustituir a la persona que comanda ese proyecto. Y para eso, pues la empresa Sevilla Fútbol Club, dentro de su staff técnico, que tiene mucho, pues que comienzan a buscar el perfil del entrenador, que sería, cuando se produzca la noticia, el sustituto de Julen Lopetegui. Eso es lo que se dice sin más letras. El que lo quiera entender, que lo entienda.
Que
lo lea y lo crea, pues
claro, a partir de ahora, Rafael, le compelo, como decía el señor Del Nido.
Y sin pelo.
Al que pida o explicaciones después de la siesta, que yo me encuentro unas llamadas después de mi siesta, que escuchen el podcast en el almohadillón de COPE, porque yo no puedo estar explicando
durante
toda la tarde, Víctor, lo que he dicho a mediodía.
Nosotros no hacemos dos programas, hacemos un programa.
Exactamente,
único,
yo hago un programa.
Eso, ¿correcto? Es que es este. Y yo creo que ya es mucho tiempo, la audiencia...
Y ya no vuelvo a hablar del
tema. La audiencia
es
como es, y es la que nos interesa, la aquella que tenemos una duda y nos pone un WhatsApp diciendo, es esto, se llama Luminosi, Almansa, lo que tú decías del hormigón, cuando tal. Esa es la audiencia que tenemos, casta, digna, impresionante, seguidora, que nos exigen, y nosotros estamos encantados que nos exijan para hacerlo mejor. Pero entrar ya en el otro submundo, pues no. No, pues entonces tendremos que hacer un programa aparte y eso no, esto es aclarando. Lo que es. Esto es lo
yo
que
puedo
es.
Hacer un programa y aclarar el
lo
programa.
Dicho, no está la cosa tan fácil ni tan tranquila.
Sección de aclaraciones vamos a tener que hacer, ¿no? Eso, dos menos días.
Claro,
señores, aclaraciones.
Es que después eso. Por la tarde llama, no me sé, yo no puedo estar por la tarde aclarando lo que he dicho.
Tienes que abrir el partidazo hoy.
Exactamente. Y después llega a la capital española. Y dice, buenas tardes, Oliva, ¿cuál es el sustituto de Lopetegui? ¿Y cómo me está usted diciendo? No, es que lo he visto en el Twitter. Ah, pues mire usted.
Ya, pero si le damos más credibilidad a una cosa que a otra...
Ya, pero pues yo entonces, ya no voy a hablar más del tema, Rafael.
Entonces,
para mí,
dejo de hablar aquí y creamos un día el departamento de lo que pudo haber sido y no fue.
Pero un día hay que decirlo, yo lo he dicho sí, y ya no lo digo nada más.
Bueno, Oliva, nunca pues más. Quedamos de guardia para todo lo que va a pasar.
Perfecto.
Que
es por cierto, un detalle. Isco no entrenó ayer ni ha entrenado hoy, pero Isco va a jugar el sábado.
¿Por qué dices tú que no?
Es que Aroca esta mañana...
No, es que Aroca me está diciendo que no.
No, Aroca esta mañana no. Venga, Isco venga, no ha entrenado.
Habla bueno, o calla para
Isco,
siempre.
Tranquilo, Aroca, tranquilo, que Isco va a jugar el sábado.
No, yo...
Es que Aroca dice, no, Isco está lesionado. Isco va a jugar el sábado.
Yo no sé. Habla el chaval, Víctor.
Yo no tengo bola de cristal, yo no sé lo que va a pasar de aquí al sábado. Y lo único que sé, por lo que se ha visto en redes sociales y personas que han presenciado el entrenamiento, es que no se han entrenado ni Isco, ni Jordán, ni Marca una vez
más. ¿Y en el Betis lo deportivo, Sabal?
En el Betis se ha entrenado esta mañana con Fekir y Víctor Ruiz, como decíamos allí, ultimando su recuperación, y esta tarde será la ofrenda floral tradicional en Villaverde del Río, el pueblo de Ángel Haro, a la Virgen de Agua Santa.
Qué bonito.
Era broma con nuestro querido Aroca, que Isco, que esto es información, está haciendo un trabajo específico, pero con la importancia que ha tomado en este equipo, que Isco, salvo que ocurra algo muy grave, Isco va a jugar el sábado.
Eso es información. El resto de lo que ha dicho Víctor no era información, así que...
El resto era broma con...
Nos vamos, señores. 30 segundos para las 2. Conoceremos qué pasa en España y en el mundo. Adiós, Oliva. Adiós,
hasta
Vittorio.
Luego, luego.
Adiós, Aroca, Sabal y nuestro Mañez, el hombre de la barba azul, como carrillaje de albornoz. Lo dicho, que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.